Hola, soy Sergi Capdevila y esto es la Radio del Corredor. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidas, bienvenidos al programa número 25 de la segunda temporada de la Radio del Corredor. Como sabéis, vuestro podcast de 42 minutos, que son los kilómetros que tiene la distancia de Filípides. En esta nueva edición nos detenemos en una de esas citas marcadas en rojo, en el calendario nacional e internacional. El Maratón de Valencia celebrará su 39ª edición el próximo 1 de diciembre. Para analizar su magnitud, charlamos con Juan Botella, gerente de la sociedad deportiva Correcaminos, club organizador, y con Chiqui Pérez, que se estrenará en la distancia en las calles valencianas. Nos podéis encontrar en iVoox, en SoundCloud, en el reproductor propio de labolsadelcorredor.com, también en nuestro canal de YouTube. En todas estas plataformas también despiezamos todos los bloques de todos los podcasts y ediciones, evidentemente también en nuestra página web, en la pestaña Radio del Corredor. También estamos en redes sociales, en Twitter somos @labolsacorredor, en Facebook somos facebook.com/labolsadelcorredor, en Instagram también nos podéis encontrar @labolsadelcorredor. Repasado todo, controlado, nos vamos a adentrar en ese maratón de Valencia, nos agachamos, nos atamos las zapatillas y comenzamos. Pocos, o probablemente nadie, conocen mejor que él todo lo que hay detrás del Maratón de Valencia. Esta carrera, esta fiesta que se ha convertido en referencia a nivel mundial y que vivirá el próximo 1 de diciembre, su 39ª edición. De nuevo, con un cartel de atletas de élite de lujo, con récord de inscripciones y con la sensación de un crecimiento imparable, Juan Botella nos habla de cifras, de objetivos, de sueños. Es el gerente de la mítica Sociedad Deportiva Correcaminos, club organizador de la carrera. Saludamos a Juan Botella. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, una maratón más, de nuevo siendo una referencia a nivel internacional y con unas expectativas fantásticas. ¿Cómo se presenta esta 39ª edición?
Una vez más con mucha ilusión. En la Sociedad Deportiva Correcaminos llevamos casi como los artistas falleros trabajando un año entero, codo a codo con el Ayuntamiento, con la Fundación Trinidad Alfonso, con nuestros patrocinadores, para conseguir una carrera que sea el más difícil todavía, el intentar con toda humildad hacerlo un poquito mejor. Y tenemos altas expectativas porque ya de entrada tenemos un récord de participación. En realidad lo sabemos que lo teníamos desde principios del pasado mes de julio, cuando se alcanzaron las 25.000 plazas en el maratón, que supone 3.000 plazas más que el año anterior, y era el tope que nos habíamos fijado con las instituciones para dimensionar la ciudad adecuadamente, para dimensionar el evento adecuadamente y conseguir los niveles de atención y de calidad que esperamos sean superiores en esta 39ª edición del maratón.
El año pasado hicisteis alguna modificación en el circuito y lo dejasteis incluso algo más rápido. ¿Hay alguna variación en la actual respecto a esa edición de 2018?
Ninguna, ni la más mínima. Hemos mantenido el circuito, creemos que es el mejor circuito posible con la planimetría, con la orografía que tiene ahora mismo la ciudad de Valencia. Y por lo menos este año, pues las obras que se hacen de mejora en la ciudad permiten que repitamos circuito. No siempre es posible, porque muchas veces los planes generales urbanos de las grandes ciudades, como lo es Valencia, generan cambios, pero vamos a aprovechar que en este caso es posible mantener el mismo trazado para seguir encomendándonos a esta ruta que nos lleve a hacerlo un poquito mejor que el año anterior y sobre todo que permita a los corredores sentirse a gusto con la meta que se hayan puesto en esta carrera.
Bueno, pues aunque se repita el circuito, aunque el trayecto sea el mismo que en 2018, te pediremos, como marca ya la tradición, que nos hagas un desglose de ese recorrido del Maratón de Valencia 2019, tanto pues para los que debutan en vuestra ciudad como para los que ya son veteranos, pero seguro que les va genial refrescarlo.
Bueno, la carrera sale, esta es novedad, del mismo sitio, pero el sitio de donde sale, que era una confluencia de avenidas junto a la Ciudad de las Artes y de las Ciencias y de la calle Instituto Obrero Valenciano, ahora recibe un nombre nuevo, Plaza de Maratón. precisamente en honor a la prueba. Bueno, pues sale de la Plaza de Maratón, que es donde siempre, pero que ahora tiene ese nombre, atraviesa el puente de Monte Olivete e inmediatamente va hacia la zona marítima de la ciudad. Son kilómetros, estos primeros cinco, lo que se está bastante protegido de entre edificios y que dan paso a unos 7 kilómetros, que quizás sea la zona más complicada o más desabrigada. No hay edificios, es el Boulevard Sur. Quizá hay algún kilómetro en torno al kilómetro 10, 11, y puede haber un poquito de viento, pero ya inmediatamente nos metemos otra vez en ciudad.
Al abrigo, ¿no?
Al abrigo de la ciudad, nos vamos a meter a la zona marítima, donde está el medio maratón, y el segundo medio maratón es mucho más favorable que el primero. Es decir, si uno sale contenido puede y está bien entrenado, puede fiarlo todo a remontar en la segunda parte, porque contiene zonas muy propicias y muy favorables, como son los 5 últimos kilómetros, pero también contiene mucho abrigo de edificios, muy poquitas curvas. Quizá el kilómetro más comprometido de todos está entre el 29 y el 30, porque atraviesa aproximadamente el centro de la ciudad, y no porque haya ninguna cuesta ni nada parecido, porque el recorrido es absolutamente llano, sino porque se abandonan esas grandes calles, esas largas calles, y quizás se haga un poquito más pesado el atravesar el centro de Valencia, aunque la verdad es que también es muy bonito atravesarlo y hay que mostrar la ciudad. Pero ya enseguida te metes en lo que son los 5 últimos kilómetros, que es un auténtico Tourmalet por la gente, que no por la pendiente, porque es pendiente más bien para abajo. Y además, normalmente el 90% de los días en esa zona sopla en Valencia en esta época del año viento a favor. Así que es una oportunidad inmejorable para rematar el buen trabajo en los últimos 5 kilómetros.
Bueno, y sigue creciendo año a año, ¿no? El interés y los inscritos no dejan de aumentar en vuestro maratón, lo has comentado anteriormente. Hace meses que sabéis que vais a batir el récord de participantes. Sin duda, os estáis convirtiendo en un reclamo a nivel internacional. No sé si podrías hablarnos de las cifras de este 2019, más allá de eso que nos has comentado anteriormente, pues si podrías hacer un desglose entre los inscritos, a nivel de extranjeros, de nacionales, de segmentar un poquito de momento lo que tenéis, o aún no habéis llegado a este punto de para cerrar y hacer inventario, así entre comillas, que diríamos.
No, bueno, podemos hacer un inventario prácticamente ya, que es la foto fija que tenemos desde que cerramos las inscripciones en el mes de julio, bueno, y con alguna variación de la lista de espera que ha habido. Pero estamos hablando en líneas generales de una carrera de 25.000 atletas, en la que aproximadamente el 19% son mujeres, sí. Es una subida de un punto porcentual respecto al año anterior. El número de extranjeros sigue creciendo, está en el entorno del 39-40%, que es ya la parte más importante de las tres partes posibles, ¿no? Atletas de la Comunidad Valenciana, corredores del resto de España o corredores de fuera de España. Bueno, pues estamos en 39-40 de fuera de España. Eso son prácticamente 10.000 personas. Sí, que sí. Si sumamos la 10K, pues estaríamos hablando de 12.000 personas de fuera de España que vienen a correr ese día 1 de diciembre a Valencia. En torno al 34% son personas de fuera de la Comunidad Valenciana, eso son unas 8.600, 8.700, y por último, corredores de la Comunidad Valenciana son en torno a 7.000. Entonces estamos en unas cifras, bueno, que lo que nos muestran es que la cifra de corredores valencianos es más o menos homogénea, se mantiene año tras año, pero lo que está creciendo mucho es la cifra de corredores que vienen de fuera a vernos, y que también significan impacto económico en la ciudad, porque pernoctan, porque consumen, porque comen, porque cenan, porque traen a sus familias. El maratón es una liturgia que exige muchos meses de entrenamiento, y también quieres que los tuyos vean el resultado final, el broche de oro final, y te acompañen en el viaje que supone rematar un maratón. Y no dejamos de felicitarnos porque el Maratón de Valencia se haya convertido en el evento deportivo de carácter anual que más impacto económico genera en la ciudad de Valencia.
Antes citábamos que la radiografía de la carrera, le vendrá bien a los que se desvirgan, por así decirlo, en Valencia. Nos referimos, pues, evidentemente, a los que correrán su primer maratón y que han decidido que sea aquí, en vuestra ciudad. Como seguramente el mayor conocedor de todo lo que rodea la prueba que eres, ¿qué les recomendarías a esos maratonianos primerizos que pisarán Valencia y que buscarán cruzar la línea de los 42 kilómetros, 195 metros por primera vez?
Bueno, siempre que se afronta por primera vez algo, lo más importante es estar tranquilo y ser prudente y escuchar a aquellos que ya han estado en otras ediciones. La verdad es que nosotros desde el año pasado pusimos en marcha una iniciativa que es el Rincón del Debutante en la propia Feria del Corredor.
Sí.
Son dos charlas a las 6 de la tarde, el viernes y el sábado de la carrera, en la propia feria, en el Auditorio Santiago Grisolía de Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde el director de los servicios médicos, un entrenador de atletismo, un experto en podología, van a compartir una serie de claves para afrontar el debut en la distancia. Pero creo que quizá lo más importante, sin duda, sí, para el debutante, es que se haya preparado bien y que afronte la competición con prudencia, con respeto siempre, porque está iniciándose en una aventura nueva para su organismo y nueva para él, y que esté imbuido de que hay mucho tiempo para correr más maratones y no se agota todo en el primero. Así que el primero es para tomar tierra y disfrutar, y los demás, si la experiencia es positiva, para seguir mejorando.
Sin duda, una lástima lo de Tony Abadía. Juan, nos hacía muchísima ilusión verle debutar en Valencia, pero bueno, estará Chiqui, que dio una exhibición en la media. ¿Cómo vivisteis ese medio maratón, lo de Chiqui, un poco, pues todo, cómo fue la carrera?
Pues Chiqui está viviendo un 2019 de ensueño en su tránsito de corredor de pista a ruta, porque en enero en Valencia, en el 10K Ibercaja, se convirtió en el tercer español que baja de 28 minutos en 10K en ruta. Y en medio maratón ha tenido un comportamiento superlativo. Nosotros pensábamos que estaría en condiciones de batir su marca personal de 1:02 que había establecido en 2018, pero esa hora 00:58, no, y sobre todo porque somos conscientes de que la hizo en pleno entrenamiento de maratón, sin bajar demasiado el ritmo de entrenamientos, con esas cargas todavía en las piernas de largos, pues lo que nos dice es que proyecta una marca gigantesca. Una marca por debajo, desde luego, de la mínima olímpica para Tokio, que son para los Juegos de Tokio, que son 2:11:30, y nos hace soñar con un debut de los que no se veían desde prácticamente los años 90 en España. Pero no va a estar solo Chiqui Pérez, no va a estar solo el atleta de Cárnica Serrano, porque con él hay otros españoles que tuvieron un comportamiento muy brillante en el último medio maratón, como Camilo Santiago, que también bajó de 1:02, como Ayad Landasem, que también lo consiguió. También serán de la partida, pues, Jaume Leiva, aunque en los últimos días ha tenido alguna molestia que hemos conocido por redes sociales.
Sí.
Iraiza Rospide, que tuvo muy buen comportamiento también en el medio maratón, bajo su marca 1:02, y no olvidemos que es el vigente campeón del mundo de 50 kilómetros en ruta.
Segundo en la Veovia, Iraiz también, sí, sí.
Segundo en la Veovia hace pocos días.
Sí.
Y bueno, también, ¿por qué no recordarlo? Estarán otros atletas como Emilio Martín, como Eneko Aguirrezabal, pero también chicas como Marta Esteban, la valenciana, siempre con la ilusión de acercarse lo más posible a la mínima olímpica, en el caso de las mujeres 2:29:30, como Elena Loyo, como Alicia Pérez. La verdad es que en españoles y también internacionales tenemos un elenco muy completo. Bueno, yo creo que hace tiempo que un maratón en suelo español no generaba tanta expectación en cuanto a es como el maratón de Valencia, y eso que lamentablemente hemos perdido a Tony Abadía, que no ha podido entrenar largos debido a una lesión.
vamos a ver qué tal le va a todos los españoles ese maratón de Valencia y haciendo especial hincapié, como decíamos, en ese estreno en los 42 kilómetros de Chiqui Pérez. ¿Qué objetivos marcáis, Juan? Los titulares presentabais hace unos días los atletas de élite que participarán en la prueba y los titulares iban enfocados hacia buscar ese top 5 mundial del Maratón de Valencia. No sé si ese es el objetivo principal o sencillamente dejar fluir con ya todos los nombres propios de altura que hay y a ver qué tal va.
Bien, no quiero responderte a la pregunta sin recuperar un nombre que me he dejado de la, sí, de la pregunta anterior, que es Houssam Ben Abou, el español campeón de España, doble campeón de España de medio maratón, que también debuta en Valencia, otro debut esperado. Bueno, el objetivo que tenemos a nivel internacional es mejorar los dos récords de la prueba, que son 2:04:31 en el caso de los hombres, 2:21:14 en el caso de las mujeres. Y acercarnos lo más posible al top 5, tanto en hombres como en mujeres. Bueno, el top 5 significa correr en 2:03:00 y en mujeres significa estar en torno a las 2:18:00. Este es el objetivo muy ambicioso que nos marcamos, porque solo 5 maratones lo han conseguido en recorridos elegibles en la historia. Y desde luego tenemos razones, tenemos argumentos para ilusionarnos con este objetivo, porque hay atletas, varios atletas capaces de correr en 2:03:00 y hay varias corredoras capaces de estar entre 2:18:00, 2:19:00. Por tanto, sobre el papel es una ambición posible. Vamos a salir con los grupos de liebres justamente a esos ritmos, pero también por detrás no queremos que haya un vacío entre estos superhombres y supermujeres y después haya 10 minutos de hueco. Por eso en global tenemos 68 hombres con un nivel inferior o equivalente en medio maratón en 10.000 a 2:20:00 y en torno a 66 mujeres con un nivel inferior o similar por debajo de 2:45:00. Es yo creo que una de los planteles de élite más profundos, más densos que vamos a encontrar en cualquier maratón en el mundo, incluyendo el maratón de los campeonatos del mundo del pasado mes de octubre en Doha.
¿Hablemos?
Entonces, sí, tenemos una carrera total en ese sentido.
Hablemos del otro maratón, Juan. Todo lo que hay detrás de la carrera en sí, los números que esconde, por así decirlo, ¿podrías darnos cifras aproximadas de toda la gente que la hace posible, del despliegue televisivo, controles antidoping, grupos de animación, etcétera, 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 para todos aquellos que nos escuchan y quizá no son conscientes de un maratón de este calibre con tal número de participantes, de inscritos, todo el trabajo inmenso que hay detrás y de meses y meses, ¿no?
El maratón se parece ahora mismo mucho a una película de cine, pero de estas que en los años 50 y 60 eran superproducciones de cine mítico. Bueno, hay muchísima gente que lo hace posible. Un maratón es un trabajo colectivo. Y yo quiero empezar por lo más antiguo, es decir, aunque algunos de ellos, por desgracia, pues no nos acompañen porque han fallecido o porque ya no pueden hacerlo. Pero es cierto que sin las personas que hace 40 años en la Sociedad Deportiva Correcaminos pues fundaron este club, no estaríamos aquí, porque fueron ellos los que al final nos trajeron el Maratón de Valencia. En la actualidad hay un grupo fijo en digamos un grupo nuclear de unas 18 personas que trabajan todo el año en torno al Maratón de Valencia. Cuando llega el otoño, ¿no? los meses previos, sí, ese número va aumentando poco a poco y se sitúa en el mismo mes de carrera en torno a 300 personas. Tenemos un despliegue muy importante en Ciudad de las Artes y las Ciencias ya desde primeros días de noviembre para transformar el impresionante entorno de este conjunto monumental valenciano en una meta sobre el agua. Y con todo lo que acarrea el tener 25.000 corredores en el maratón y 7.000 en la 10K, eso equivale a 32.000 personas, eso equivale a 32.000 bolsas del corredor con su infraestructura propia. Prácticamente tenemos un almacén que parece una nave de un polígono industrial, porque tienen bolsa de feria, pero tienen también una bolsa de posmeta como en tantas carreras, pero en este caso con toda la intensidad, con todo el tamaño, con todo lo prolijo que hemos intentado, pensando en los corredores, construir. La prueba tiene una intervención muy importante de la policía local. En el entorno de 300 efectivos están velando por la seguridad del tráfico y de los ciudadanos, pero también de la Policía Nacional, también de Protección Civil, también de un despliegue fabuloso en cuanto a ambulancias, el mayor despliegue que tiene ahora mismo Cruz Roja en España, porque van a ser 36 ambulancias, van a estar con tripulación médica todas ellas. Va a haber además adicionalmente un grupo de 25 intensivistas o anestesistas en el hospital de campaña y en diversas zonas de carrera. Además hay 6 patinadores con desfibriladores, no lo digo bien, y además de esto adicionalmente hay 20 médicos que estarán corriendo a diferentes ritmos en la prueba, en las diferentes salidas que hay, debidamente identificados con una camiseta verde que con la leyenda Médicos en Carrera, que tienen la obligación de detenerse en cuanto detecten algún problema de algún participante, y que ya en el medio maratón han funcionado muy bien y han intervenido decisivamente, pues para agilizar, para minimizar todavía más el tiempo de respuesta de los servicios médicos, porque al final si no hay seguridad en los servicios médicos, por muchos récords que hagamos, si no somos capaces de llegar en el mínimo tiempo posible al atleta que está en una situación complicada y necesita ayuda médica, hemos fracasado como organización. La carrera también tiene una cobertura televisiva nacional, a través de Teledeporte, autonómica, a través de Apunt, internacional, a través de una señal de streaming no geolocalizada, y por lo tanto se puede ver en todo el mundo. Y además estoy convencido que va a tener mucho seguimiento, porque hay muchos atletas que, aún no pudiendo ganar la prueba, sí se juegan la mínima para los Juegos Olímpicos de Tokio, o sencillamente batir un récord nacional de su país, claro. Y eso va a repercutir en un seguimiento muy importante, porque al final hacer una carrera como la de Valencia es vender Valencia, es mostrar al mundo Valencia, y cuanto más grande y más fuerte es el maratón, más grande y más fuerte hacemos a Valencia.
Bueno, y después de hacernos una idea de este dispositivo verdaderamente espectacular que hay detrás de la organización del Maratón de Valencia del próximo 1 de diciembre, cabe destacar que evidentemente no será solo esa mañana de domingo, ¿no?, el Maratón de Valencia, en la que se correrá la carrera en sí, sino que desde varios días antes comenzará esta fiesta, ¿no?, en la que toda la ciudad se va a volcar. Nos comentaba esto toda la gente que está implicada en ella. Haznos un poco, ya para terminar, una guía breve para ese fin de semana largo de maratón, para que los corredores un poco se vean, se hagan una imagen mental de todo lo que van a tener desde el, no sé si el viernes mismo o incluso antes en Valencia, en el marco de esta carrera.
Pues lo hago una vez más recuperando una idea que me he dejado de la pregunta anterior, y es, ¿sí?, que también hay 2.100 voluntarios a los que no quiero olvidar y que me permiten enlazar ya con la respuesta de esta última pregunta que me has hecho, y es que esos 2.100 voluntarios, parte de ellos, van a estar ya trabajando esa semana en algunos de los puntos importantes de la prueba. Por ejemplo, el día de la presentación, esos voluntarios están invitados, será el jueves por la tarde. Algunos de ellos estarán ya en labores de recogida de atletas, uh-huh, o en algunos hoteles haciendo diversas funciones. Pero la presentación oficial será el jueves en Ciudad de las Artes y las Ciencias a las 7 de la tarde en el Auditorio Santiago Grisolía. El viernes abre la feria a las 9 de la mañana y allí habrá todavía más voluntarios en dorsales, en bolsa de corredor, en información. Y habrá una apertura ininterrumpida de 9 a 21 horas. Tendremos la rueda de prensa de élite, de los atletas de élite, a las 12 de la mañana, ese mismo viernes. Tendremos la actividad que he señalado antes, de las 6 de la tarde, del rincón del corredor, tanto viernes como del rincón del debutante, perdón, a las 6 de la tarde en el Auditorio Santiago Grisolía, los, sí, el viernes y el sábado. Tendremos también el sábado el mini maratón, impulsado por MAFRE, donde habrá mil pequeños, hasta 14 años, compitiendo en pruebas cortas, adaptadas a su edad, y que de alguna forma para muchos de ellos supone el bautismo en las cosas del correr. Tendremos el Breakfast Run a las 9 de la mañana, uh-huh, también con la participación de en torno a 1.500 corredores, esto ya el sábado, igual que el mini maratón. Tendremos la Paella Party, una actividad que, claro, en Valencia, santo y seña, cuna de la paella, no podría faltar una comida saludable, una comida típica de nuestra ciudad, para recibir a todos los participantes que quieran en Ciudad de las Artes y las Ciencias. Y ya el sábado a las 9 de la noche se cerrará la Feria del Corredor. Daremos los últimos toques a las infraestructuras de salida, de meta, por la noche. Sigilosamente adaptaremos la ciudad la convertiremos en un circuito, en una pista de despegue de los sueños de tantos corredores, y amaneceremos a las 8:30 de la mañana para dar la salida al 10K y al maratón desde el puente de Montolivete, desde la plaza de maratón, y para convertir entre todos la carrera en una gran fiesta para la ciudad.
Bueno, pues recogemos ese último guante, esa pista de despegue de los sueños de tantos corredores, 25.000 concretamente, que correrán el Maratón de Valencia. Juan Botella, muchísimas gracias por todo este desglose tan, tan preciso, tan detallado que nos has hecho una vez más de vuestra carrera, que no para de crecer. Y nada, mucho ánimo y fuerza para estos días que quedan, y bueno, y gracias por atendernos.
Muchas gracias a ti.
Dio una exhibición hace apenas unas semanas en el Medio Maratón de Valencia. Segunda mejor marca de siempre. También en la ciudad del Turia, que tan buen regusto le dejó, Chiqui Pérez debutará en la distancia de Filípides. Es consciente de que ha generado ya una expectación difícil de controlar. Discreto y trabajador como pocos, el atleta manchego asegura que busca la mínima para los Juegos de Tokio. Con el gusanillo propio de un novato, pero con la seguridad que le dan sus piernas y el enorme trabajo de estos meses, el pupilo de José Luis Mareca nos atiende en la radio del corredor antes de ese gran estreno.
Saludamos a Chiqui Pérez. Bienvenido a la radio del corredor, Chiqui.
Hola, ¿qué tal?
No sé si en este camino hacia el primer maratón de tu vida tenías previsto hacer un alto, por así decirlo, para lograr la segunda mejor marca española de la historia en medio maratón.
Bueno, sí que es verdad que cuando iba, cuando tenía pensado correr el maratón, también tenía pensado correr la media maratón. Pero sí que es verdad que para nada pensaba que iba a salir la marca que salió.
Es que menuda la que liaste, ¿eh? Porque tenías previsto moverte en esos tiempos. No me creo que alejarte de las pizzas y del Burger King haya sido la única clave para dar en eso.
A ver, es verdad, una de las claves, como ya dije, fue quitarme el huevo. Porque siempre estaba hinchado, con malestar, no descansaba bien, y fue quitarme el huevo y empezar a encontrarme mucho mejor. Y sí que es verdad que yo estaba entrenando muy bien, pero claro, eran entrenamientos para el maratón. Y esta semana, sí es verdad que tenía el maratón, perdón, la media maratón, pero yo hasta el jueves hice series. O sea, solo hice dos días de rodaje y competí. Entonces yo no sabía cómo iba a llegar, si iba a llegar muy cansado, si la frescura que iba a llevar. Pero sí que es verdad que he debido de estar asimilando muy bien los kilómetros, porque dieron el pistoletazo de salida y yo me encontré muy bien. O sea, no sé, yo creo que si hubiera descansado para la competición, no me hubiera, igual hasta me hubiera encontrado peor. Es que es una sensación que no la puedo explicar.
En resumidas cuentas, Chiqui, para hacerlo un poco todo más coloquial, un poco más informal, te presentas una media maratón sin una preparación específica, sino centrado en el maratón que tienes en un día H, perdón, un día de hora H. Y bueno, haces un alto allí sin prácticamente dedicarle especial atención a la media y te sale la segunda mejor marca española de siempre. Eso a cualquiera que se lo digas te dirá, oye, nos estás tomando el pelo, ¿no?
Ya. A ver, sí que es verdad que yo hablaba con Pepe, mi entrenador, y le decía, Pepe, si es que yo me veo muy bien. Yo creo que por los entrenos que estoy haciendo, porque claro, Pepe me mandaba los ritmos del maratón, las series del maratón, pero yo siempre las hacía más rápidas, que él a veces me decía, chiqui, que tienes que ir más lento, tal, pero bueno, yo me sentía bien y las hacía más rápidas, y yo le decía, joder, Pepe, yo creo que uno a uno lo hago. Y me decía, bueno, hay que correr, y pero claro, para nada pensaba que podía bajar de una hora a uno. Lo que pasa es que ya te digo que me encontré tan bien que, claro, cuando dio el pistoletazo era o salir con los africanos o quedarse en tierra de nadie.
Claro.
Y dije, pues mira, me siento bien, pues me pego aquí a los africanos y
me lío la manta a la cabeza y lo que salga, ¿no?
Y al final, pues mira, cuando me quise dar cuenta, estaba en la situación de que había tenido en enero en el 10K de Valencia. A falta de 300 metros, tenía la barrera de bajar de los 28 y bajé por un segundo. Y aquí, igual, en la última recta, me vi con posibilidad de bajar una hora a uno y pegué un sprint y al final bajé en dos segundos.
Me imagino que lo primero que hiciste después de cruzar la meta fue ir a Pepe y decirle, Pepe, te dije que podía hacer las series más rápido, ¿no?
Bueno, no, yo sabía que, porque Pepe es un entrenador que con pocas palabras le entiende,
sí.
te dice muchas. Y yo le dije, Pepe, yo creo que estoy muy bien, tal, y él me dijo, Tiki, el domingo van a saltar chispas. Entonces yo, con eso que me dijo, casté de estar muy bien. Pero también es verdad que yo creo que ni él ni yo esperábamos hacerlo también.
Oye, Chiqui, ¿debe servirnos tu exhibición en Valencia como licencia para soñar en los 42 kilómetros que se correrán sobre las mismas calles en las que volaste en la media?
Bueno, yo no sé si la gente espera que salga a arriesgar, porque no voy a salir a arriesgar. O sea, es que es mi debut, no tengo experiencia, entonces yo quiero salir a hacer la mínima para los Juegos Olímpicos.
Claro.
Esa es mi intención, intentar entrar el primer español. Eso es lo que yo voy a intentar. Ya habrá tiempo de en otra maratona arriesgar, porque mi entrenador me dice que en mi debut, por muy bien que haya salido la media, es un error arriesgar. Entonces simplemente voy a salir a intentar la mínima y a ser el primer español.
Cuéntanos, antes que nada, ¿cómo tomaste la decisión de atacar por primera vez el maratón y por qué en Valencia? Fue un proyecto de la mano con tu amigo y compañero de fatigas, con Toni Abadía, que finalmente no podrá acompañarte en esta aventura. Aprovechamos para mandarle desde aquí un abrazo, que hemos hablado también muy a menudo con Toni. Cuéntanos cómo decides la fecha y el lugar.
Bueno, pues la verdad que yo a principio de año yo en mi cabeza estaba seguir en la pista, porque cada año mejoro marcas en el 10.000 y en el 5.000, pues yo quería seguir. Pero bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, la prueba de 10.000, he corrido muchas más pruebas, mucho más 10.000 en pista, y tengo peor marca que en la carretera. es verdad que en la carretera, en el asfalto, hago mejores marcas que en la pista y me siento muy bien y me encuentro muy bien. Y bueno, mi entrenador siempre me ha dicho que tengo cuerpo de maratoniano, que en el maratón voy a ir muy bien. Y bueno, pues surgió el debutar en Valencia. Yo pertenezco al Club Canica Serrano, que está en Valencia, entonces yo tenía claro que mi debut iba a ser en Valencia, pero es que Tony también quería debutar en Valencia. Además de tener el mismo entrenador y tener el mismo manager,
sí,
los dos queríamos debutar en Valencia y pues surgió el debutar. Y bueno, empezamos el año que ninguno de los dos teníamos pensado tirar al maratón y al final, pues mira, yo tenía mucho miedo al principio porque sabía que había que entrenar muy duro y ya te digo, como tenía los problemas que no descansaba bien y tal, que bueno, gracias a Dios con el huevo me lo he quitado y ahora me encuentro bien, pues le tenía un poco de respeto. Pero bueno, al final la preparación está yendo mejor de lo que esperaba, o sea que lo que antes le tenía miedo, ahora le tengo ganas, ¿sabes? Entonces, bueno, al final va a ser una experiencia, yo creo, no sé si saldrá bien o mal, pero la preparación me estoy llevando un buen sabor de boca.
Y lo que decíamos, una pena lo de Tony.
Sí, es que claro, nosotros hemos venido de la pista, por lo tanto teníamos solo 12 semanas de específico del maratón, que es lo mínimo.
Claro.
Y claro, Tony sufrió unas sobrecargas en los tibiales que perdió dos tiradas, perdió entrenamientos. Y claro, si hubiéramos traído una preparación de a lo mejor 16 semanas, si pierdes una, pues a lo mejor no pasa nada. Pero si ya vamos justos con 12 y en el caso de como él se pierde entrenamientos, pues era un poco arriesgado. Sí, porque claro, contamos que somos inexpertos en la maratón. Entonces, por eso fue la decisión de él de no tirar para adelante.
Nos comentabas antes el tema del 10K de Valencia, en el que te sentiste tan a gusto. De hecho, te convertiste en el tercer español más rápido de siempre en los 10K en ruta. Hace unas semanas la liaste en la media, lo comentábamos también. Entendemos que el correr una media a tope, a poco más de un mes antes del maratón, no es nada contraproducente si decidiste hacerlo tú.
Bueno, a ver, yo sabía que si venía a correr la media maratón, y eso lo sabía mi entrenador y la gente que me conoce, que no iba a venir a correr a medio gas, ya, porque es algo que yo no sé hacer. Yo si me pongo en una línea de salida con un dorsal, voy a correr todo lo que pueda. Es que soy así, soy muy impulsivo y bueno, mi entrenador me dijo que no había problema, que corriera lo que pudiera, que aprovechara también el estado de forma que tenía y ya está. De hecho, me he recuperado bastante bien porque la semana después del maratón, perdón, de la media maratón, he hecho una semana completamente normal. Sí, es verdad que el lunes tuve que hacer solo un rodaje, pero luego el martes ya pude hacer 30 kilómetros, doblé, o sea que me recuperé bien, o sea, no, yo creo que me recuperé bastante bien de la media maratón y de hecho estoy entrenando muy bien, o sea, a mí no me ha surgido nada malo, al contrario, me ha dado como algo positivo,
digo, un plus, sí.
Un plus, eso es, al hacer esa marca tan buena en la media me ha dado mucha confianza para el maratón.
Bueno, entonces acaba tu temporada en pista y esas 12 semanas, que son lo mínimo que marcan los cánones, por así decirlo, pues ya te centras única y exclusivamente en preparar este debut en maratón. Haznos una radiografía un poco de cómo está siendo tu preparación, cómo ha evolucionado con el paso de las semanas, cómo has ido variando la carga, las tiradas largas, las series, trabajo de fuerza. Nos gustaría saberlo un poco todo, Chiqui.
Pues mira, la verdad que cuando yo empecé a hablar con Pepe, porque yo para preparar 5.000 y 10.000 hacía muy pocos kilómetros, hacía en torno a 90, 100, 110, 120, andaba por ahí. yo creo que por el tema del huevo, porque estaba muy cansado, no sé por qué, pero bueno, pues cuando decidí, como me daba mucho miedo el maratón, es verdad que me he centrado mucho en las comidas, el descanso, lo he hecho todo más profesional. Y bueno, empezaba la primera semana y íbamos a empezar progresivo, pero la primera semana ya hice 161 kilómetros. Y la segunda hice 175, me parece. Y ya todas las semanas han ido en torno 170, 180, todas. Y las he ido asimilando bien, o sea que es que algo que pensábamos que nos iba a costar, no me ha costado para nada. Y bueno, sí que es verdad que antes para apenas hacía gimnasio, pero bueno, ahora sí que estoy haciendo un día a la semana gimnasio, y luego es verdad que Pepe pues nos mete algunos entrenamientos de cuesta, que al final los entrenos de cuesta son entrenamientos de fuerza, no es de gimnasio, pero es otro tipo de fuerza. Y luego hago 2 días a la semana ejercicios de abdominales y core, para fortalecer un poco todo el abdomen, que sí que es verdad que para el maratón tienes que estar fuerte para aguantar tantos kilómetros.
¿Cómo visualizas esos 42 kilómetros y 195 metros por las calles de Valencia? ¿Nos puedes dar un avance, por así decirlo, de cuál será tu estrategia de carrera, de los tiempos más o menos que tienes previstos en tu cabeza, por ejemplo, bueno, sobre el paso del 10, de la media, del 30, no sé?
De tiempos es que mi entrenador me ha dicho que no vamos a hablar de tiempo hasta que no hayamos prácticamente completado todos los entrenamientos hasta la última semana. Porque es que, claro, a lo mejor esta semana pues, yo no lo quiera, me encuentro mal, no puedo entrenar bien y lo que tenemos en mente pues, luego no se puede llevar a cabo, o viceversa, o me encuentro demasiado bien y al final decidimos ir más hacia adelante. Pero sí que es verdad que voy a salir conservador. O sea, lo que yo quiero es no darme mi debut en el la hostia, por así decirlo. Lo que no quiero es que en el kilómetro 35-36 me quede sin fuerza y acabe petando. Claro. Entonces sí que voy a salir tranquilo para intentar acabar más fuerte al final. Esa es la intención, pero todavía me tengo que sentar con mi entrenador para hablar de ritmos. Todavía no lo sabemos.
¿Le has pedido consejo a algún maratoniano consagrado sobre cómo enfocar la carrera, cómo llevar el tema de los nervios o sobre cualquier aspecto o especificidad, digamos, del maratón, teniendo en cuenta que nos dices que estás seguro de ti mismo, que estás entrenando bien, te están saliendo buenas semanas, pero al final es no deja de ser un estreno en la distancia por antonomasia que te provoca más respeto, ¿no? Quizá.
Sí, bueno, es que a mí me da mucha confianza, a mí mi entrenador me da mucha confianza, Pepe, porque él ha corrido muchas maratones, lleva corriendo toda la vida y tiene mucha experiencia, entonces me da mucha confianza. Es que yo creo que me sabe, o sea, que me conoce perfectamente y sé que lo que él me dice, o sea, que lo que él me está diciendo me lo está diciendo con un porque lo cree de verdad, ¿sabes? Porque no sé cómo explicarlo, pero su experiencia me da mucha confianza. También es verdad que he hablado con Nacho Cáceres, el compañero mío de Cárnicas Serrano, y sí que es verdad que algún día le he escrito, bueno, Nacho, tal, pues mira, pues yo qué sé, esto tal, estos kilómetros, y sí que es verdad que él pues me ha dado sus consejos como buen compañero y con él y con, ya te digo, con mi entrenador José Luis Mareca, yo creo que lo que él me diga va a ir a misa, por así decirlo.
Pues mira, justo tenía pensado ahora hablarte de José Luis Mareca, que merece sin duda pues una mención aparte, ¿no? Lo que está consiguiendo contigo, con Tony, con Carlos Mayo, sin quitaros a vosotros, evidentemente, ni un ápice de mérito, ¿eh? Es verdaderamente increíble, ¿no? ¿Cuál es su secreto y qué consejos y advertencias te ha dado para ese debut en Valencia? Nos dices que te ha generado muchísima confianza, el tener a tu lado su experiencia, ¿no? No sé, imagino que durante estas semanas de preparación habréis hablado muchísimo del tema, a pesar de que sí. Me has dicho que es una persona que no es, no se regala mucho en palabras, sino que es más de hechos, ¿no? Más de decir lo que necesitas oír, ¿no?
Eso es, sí. O sea, yo lo que a mí Pepe me transmite, no sé, es como es una persona muy humilde, no sé, transmite humildad, transmite seguridad. Y sí, o sea, es que no sé cómo, yo le paso los entrenamientos, todos los días hablamos, y él simplemente pues me dice, está bien, chiqui, tal, vamos bien. Y yo qué sé, es que no necesito más. Yo con que él me diga que va bien, ya está, ¿sabes? Es que al final yo creo que estés con quien estés, con el entrenador que estés, al final tienes que confiar, ¿sabes? Entonces yo como confío plenamente en él, pues yo creo que una de las cosas que me estás haciendo ir también es que si él me dice que voy bien, pues oye, ¿quién voy a ser yo para decir que no voy bien? No sé si me explico.
Sí, sin duda que es una voz más que autorizada y sobre todo que te ha demostrado, no solo a base de resultados, sino en el día a día, pues que el trabajo, cómo lo estáis direccionando, pues está sacando muchísimos frutos, ¿no?
Y si además, no sé, él me dice, chiqui, aquí pues no tienes que, hoy no tienes que forzar tanto, o el rodaje vete más tranquilo, yo qué sé, yo le digo, Pepe, pues hoy me siento cansado, tranquilo, no pasa nada, hoy ves despacio porque hoy lo necesitas, tal cual. O sea, a mí, no sé, me hace pensar de que no podría estar con otro entrenador mejor que él, vaya.
Oye, con Tony, volviendo un poco al tema de Tony Abadía, tenéis una relación sin duda especial, me comentabas, has estado viviendo con él en Zaragoza, ahora te encuentras en Valencia estos días, estas semanas previas, pues aclimatándote a la ciudad, vivís el atletismo, lo compartís, ¿no? Y eso la verdad es que da gusto veros, pero al final no dejáis de ser rivales, ¿no? Y dos de los fondistas más en forma del momento. ¿Te cuesta ver a veces a Tony como rival?
No, a ver, yo siempre lo he dicho que antes de rivales somos amigos y compañeros, y yo siempre he dicho, y es algo, bueno, he dicho y diré, que a ver, uno se pone en la línea de salida y quiere ganar, pero si me tiene que ganar alguien, que ese alguien sea Tony. Yo prefiero que me gane mi amigo a que me gane otra persona. Entonces, bueno, de hecho, mira, ahora mismo yo estoy aquí en Valencia.
Sí.
Estoy en un piso, en un pueblecito de al lado, y está él aquí conmigo.
Vale.
Sí, se ha venido aquí, chiqui, que yo te ayudo a entrenar. O sea, yo le ayudo a él, obviamente, con su objetivo ahora, que es
el cross, ¿no?
El cross, el europeo, y él me ayuda a mí con el maratón, y aquí está conmigo.
Qué bueno. Oye, Chiqui, por la última ya. ¿Cómo llevas el tema mediático? Porque probablemente hasta, no digo que dentro del evidentemente del mundo del atletismo eres un personaje conocido, pero para mucha gente, para bastante gente, quizá que no sigue el atletismo tan intensamente, quizá era la primera vez que leía tu nombre en los titulares, o de las primeras veces después de lo que lograste en Valencia. ¿Cómo llevas el tema mediático, el hecho de que ya haya ojos postrados en ti el día de la carrera, que habrá gente pendiente de ti, evidentemente, de tu estreno, porque esperará cosas, ¿no? Porque has generado expectativas. ¿Cómo lo llevas eso?
Bueno, nada, yo lo llevo bien, porque yo soy una persona de, no sé, de que esté arriba o esté abajo, siempre voy a ir por el mismo camino, y es, pues, no le tengo que demostrar nada a nadie, es algo que me tengo que demostrar yo a mí mismo, y bueno, sí que es verdad que en el mundo, por así llamarlo, de este mundillo del atletismo, es un poco, pues, por así llamarlo, un poco triste, porque sí que es verdad que yo llevo toda la vida corriendo, he ganado para mí he hecho otras cosas más importantes y sí que es verdad que no se ha reconocido.
Yeah.
Y ahora sí que es verdad pues que te llama más gente y te haces como así llamarlo un poco más famoso. Pero bueno, ya te digo que yo sigo a lo mío y ya está. A mí me da igual que, como he dicho, que esperen que haga una marca cuando yo, por ejemplo, tengo claro que mi objetivo es intentar hacer la mínima para los juegos y ya está.
Bueno, pues Chiqui Pérez, te agradecemos muchísimo, un montón, que nos hayas atendido en plena recta final de preparación para ese Mundial de Valencia. Y nada, desde aquí, desde la Radio del Corredor, te deseamos muchísima suerte y bueno, y poder charlar contigo dentro de poco para celebrar sin duda también algún éxito.
Vale, pues muchísimas gracias y ojalá que volvamos a hablar pronto.
Y hasta aquí un programa especial sobre el Maratón de Valencia, una prueba que se ha convertido en una fiesta de los 42 kilómetros y 195 metros. Un fin de semana largo en el que los sueños de muchos corredores pasarán por las calles de la ciudad valenciana. Y para terminar, nuestra despedida habitual en forma de arenga es de la escritora estadounidense Sherilyn Kenyon. La vida no se trata de encontrar refugio en la tormenta, se trata de aprender a bailar bajo la lluvia.